Bienvenidos al estudio de hoy que se titula La Nueva Vida. Vamos a poner un himno y luego oramos, ¿vale? Más allá del sol.
Aunque en esta vida tan perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo, tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, medio hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, medio hogar, más allá del sol. Así por el mundo yo voy caminando, pruebas me rodean y en tentación. Jesucristo, que me está probando, llevará a mi salvo hasta su mansión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo lugar, lugar, el lugar más allá del sol. Más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, mi lugar, más allá del sol. Cristo a cada raza del linaje humano puede impartirle plena salvación. Bella casa hecha por su mano fue a prepararle a la santa acción. Más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo lugar, lugar, mi lugar, más allá del sol.
De acuerdo, pues vamos a orar y comenzamos. Querido Señor y Padre Celestial, mi Padre amado, te queremos agradecer primeramente porque todos nosotros tenemos vida. Gracias también porque Nicolás está pasando por esta oportunidad. Y aunque para él es difícil y diferente y distinto, pedimos que tanto nos puedas ayudar para nosotros darle ánimo, como también a él para que mi Dios, cada día que pase allí, pueda aprender bellas lecciones, pueda aprender a esforzarse y a seguir adelante, y que esos principios de vida que está aprendiendo sean los mejores que le sirvan de aquí en adelante y en cada etapa de su vida en el futuro. Tanto para que te conozca más, como también, mi Dios, para que sea no solo un hombre, sino todo un caballero. Amado Señor, queremos estar un día más cercano, más allá del sol, Señor. Y por eso queremos pedirte que seas tú quien nos enseñe la lección de hoy a través de tu Santo Espíritu y nos comuniques estas verdades acerca del cielo y estas realidades eternas, mi Dios. Guárdanos en ti, te pedimos tu compañía y tu dirección, en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces el título del tema de hoy era La Nueva Vida, la Nueva Vida. Y es que es justo eso, ¿cómo tener una nueva vida? Esa es la pregunta clave que vamos a responder. ¿Cómo tener una nueva vida. Y el texto lo vamos a leer en Mateo 13, 33. Mateo capítulo 13, versículo 33. Dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y que escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó leudado. Por eso les decía que hoy vamos a hablar de panadería. ¿Por qué? ¿Qué es la levadura? Pues la que ¿qué le hace la levadura al pan? ¿Alguien sabe?
Es la que hace crecer la harina de trigo para que rinda más.
Eso es.
Para que crezca más.
Eso es, para que crezca. Eso es. Y el proceso de cómo se queda, se llama finalmente como que queda leudada la masa, leudada. Entonces, por eso voy a volver a leer el texto de hoy. Dice, otra parábola les dijo Cristo Jesús, ¿vale? Les está diciendo Jesús. Y les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que quedó todo leudado. ¿Sí ven? Así que el Señor nos está diciendo que así como obra la levadura, así también es el reino de los cielos. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿vale? Y es que mire, cuando se le pone la levadura en la masa, penetra, o sea, se hunde por todas partes hasta que se produce un cambio total. ¿Vale? Entonces uno le pone la levadura y uno tiene que revolverla por todo. Y si usted aún no lo revuelve bien, si usted se fija, la levadura de todas maneras hace su efecto en toda la masa. No en un pedacito así y en otro. No, en toda la masa, ¿vale? Y lo mismo ocurre con la acción del Espíritu Santo sobre el corazón de nosotros. ¿Qué tal les parece esa frase? Lo mismo ocurre con la acción del Espíritu Santo sobre el corazón. Eso quiere decir que cuando nosotros le permitimos a Dios que more su Santo Espíritu en nosotros, en nuestro corazón, obra así un cambio total. Así que la verdad, la palabra de Dios, Cristo Jesús mismo, que es el camino, la verdad y la vida, cuando esa verdad está recibida y nosotros la creemos, eso induce en la vida nuevas pautas, nuevos principios de acción, principios de vida para todo lo que hagamos. Eso es lo que causa cuando nosotros aceptamos, recibimos y creemos en la verdad. Se establece una nueva norma de carácter. O sea, ya nuestro carácter no es, ay, sí, no, es que es lo que hacen la mayoría. No. Ahora la norma nueva de nuestro carácter es que es la vida de Cristo Jesús. Ya no decimos, no, es que porque lo hace la mayoría. No. Sino más bien la nueva norma es cómo lo haría Cristo Jesús. La vida de Cristo que es mejor, más bella y más bonita. Así que los que reciben la verdad de ese modo dependen de Cristo. Dependemos del Señor. Y recibimos más y más fortaleza y cada vez más luz. Fortaleza para vencer. La ayuda de Dios para que nosotros podamos vencer toda tentación y toda artimaña y engaño que nos quiera poner Satanás. Así que tenemos la ayuda de parte de Dios para nosotros. Si tan solo recibimos la verdad y la creemos, ¿sí ven? Y también se nos da cada vez más luz. Es decir, cada vez podremos entender y comprender mucho mejor verdades eternas. Cosas que implican en nuestra vida. Que habla Dios, que son realidades eternas, que no son solo, digamos, el aquí y ahora, sino también hasta por la eternidad. O sea, son cosas que implican todo. Así que cada día, de esa manera se expulsa del corazón la vanidad, el egoísmo y la justicia propia. Ah, yo soy más justo que tú. Ay, no, mío. O la vanidad, uy. No, es que todo lo quiero hacer para verme guapo o desperdicio todo para... No, ¿sí ven? Esas cosas van perdiendo peso y sentido en nuestra vida. Se van expulsando cuando es Dios el que va entrando a nuestra vida. Cuando nosotros aceptamos y le permitimos que el Espíritu Santo more en nuestro corazón. Lo transforma todo de adentro hacia afuera, igual que como la levadura. Desde lo más profundo hacia afuera lo saca. ¿Sí ven? Así que nosotros, al recibir el Espíritu de Cristo, la luz resplandece sobre nosotros con fulgores claros y definidos. Dice aquí, resplandece con fulgores claros y definidos. Tiene un solemne sentido de las realidades eternas. Dice así. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Así que suena como tan poético o tan un poco literario, ¿no? En plan que es un poco más difícil. Bueno, quiere decir lo siguiente, que cuando nosotros creemos, recibimos la verdad de Dios, recibimos el Espíritu de Cristo Jesús, entonces la palabra de Dios y Dios mismo nos enseña verdades y realidades eternas. Entonces, si antes uno iba por la vida, no, 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 ay, ay, no, es que fulanito me engañó. Sutanito hizo tal cosa. No, y no, uy, no, yo iba ahí, uf, por casualidad me encontré a tal persona en el metro. Uf, no, no, no. Yo iba así, mire, uy, mire que menos mal. Tuve que agacharme a recoger una moneda porque si no, lo que iba a pasar por ahí me hubiera quitado la cabeza. ¿Qué quiere decir con esto? Que en medio de nuestra vida, Dios nos protege y nos envía sus ángeles también para protegernos. Es decir, ya no pensamos simplemente y nos limitamos a ver y a pensar en lo que vemos solamente, sino que una realidad más eterna, una realidad de que Dios existe, Dios nos protege y también tiene sus siervos, los ángeles, que también nos protegen, así como también existen ángeles malos. Entonces, uno ahora, cuando uno cada vez se acerca más al Señor y recibe y cree en Él, esa realidad eterna, ahora sí la vemos y tienen sentido. ¿Sí ven? Ahora ya nuestro entender ya no es un ángel, un ángel, o, ay, no, mira, un fantasma me asustó. No. Ya uno tiene una comprensión distinta y más completa de todo lo que va pasando en el fondo. Y es mejor, porque ya no lo pueden a uno engañar tan fácil, no, sino que uno ya ve las cosas con un propósito distinto. Ya uno ve que, por ejemplo, cuando alguien, uno va por ahí por la calle y uno ve a gente rara, pero rara. De verdad, hoy en día se encuentra gente rara. Y gente que uno ve por ahí de repente. Uno ve y le dicen a uno alguna palabrota o algo así sin sentido. Y uno queda como que, bueno, ¿y por qué? Pues puede ser que esa persona tenga algún espíritu, alguna cosa mala, imagínese. ¿Sí? Entonces uno tiene una realidad un poco más compleja. Pero uno también tiene la realidad de decir, bueno, pues voy a orar a Dios por esta persona. Y el Señor obra en esa persona, ¿sí? O también uno se encuentra con esas casualidades que llamamos normalmente, de las que nos libran de tantas cosas y de también de encontrarnos y poder ayudar a otras personas. Ahí comenzamos a ver la mano de Dios obrando en nuestra vida diaria, ¿vale? Entonces, eso también viene cuando nosotros aceptamos a Dios, ¿vale? Y la mente, nuestra mente y el corazón, se renuevan por completo. Se renueva por completo. Es un nuevo, digamos, corazón, una nueva mente. Y tal como la levadura introducida en la masa la leuda completamente, asimismo la levadura de la verdad, al entrar en el corazón, impregna todas las facultades del alma, el cuerpo y el espíritu. Eso significa que cuando nosotros aceptamos la verdad, cuando nosotros comenzamos y seguimos creyendo en el Señor y comenzamos a aprender y seguimos adelante y aprendiendo y aprendiendo, eso no es solo, ay, no, no, es que ahora pues, ahora creo un poco. Y bueno, entonces como yo creo, pues bueno, ahora, bueno, pues pienso mejor y ya está. No, 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 no es solo eso, no, no. La verdad, la verdad impregna y así como la levadura impregna todo y se extiende por todo lado, así también la verdad nos afecta no solo nuestra mente, sino también en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, o sea, en todo nuestro ser, hasta en nuestra manera de actuar, de pensar, de vestirnos, en todo. A veces tarda un poquito más en verse, pero siempre la obra es efectiva, ¿sí? Entonces, la transformación del corazón implica un cambio completo de la totalidad del ser. Todo lo que somos, por completo se cambia. Y por eso es que Cristo Jesús dijo en Juan 3:3, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Entonces ya vamos a terminar. Mucha atención. Recuerden que al final hago preguntas, ¿vale? Entonces, bueno, resumen hasta aquí. El reino de los cielos es como la levadura, ¿ok? Cuando nosotros aceptamos la verdad, entra nuestra vida y la transforma por completo. Y por eso nos decía Cristo Jesús que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Porque esa transformación del corazón, que es invisible, es una obra interior. Y no obstante se puede ver porque actúa desde adentro, pero hacia afuera. Y por eso es un cambio completo de todos nosotros. Y por eso es que es necesario nacer de nuevo, tener una nueva vida. Porque si ustedes se fijan, pues uno a veces es tan egoísta, tan con tantas cosas. Imagínense un punto negro en medio de toda una pared blanca. Si uno que resalta, pues claro. Pues de igual manera, nosotros no pintamos, por así decirlo, en un contexto de amor puro y todo bien con el Señor. Y por eso es que desde aquí, desde ahora, es que debemos aceptar la verdad para que Dios obre en nosotros así como la levadura. Y obre Él por completo en nosotros. Y a lo que Él obra, y nosotros colaboramos obedeciéndole, siéndole fiel, estudiando la palabra de Dios, así es como tenemos una nueva vida y nos va preparando Dios para poder estar con Él en el cielo. ¿Sí ve? Entonces la pregunta final es la siguiente. ¿Ha estado obrando la levadura de la verdad en su corazón? ¿Ha estado obrando la levadura de la verdad en su corazón? Ha impregnado todo el corazón y todos los afectos mediante su poder santificador. Porque nuestra primera tarea tiene que ver con nuestro propio corazón, no el del vecino. No, 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 porque mirar a otros es fácil, pero no. Nuestra primera tarea tiene que ver con nuestro propio corazón. Debemos practicar los principios verdaderos que conducen a esa reforma. El corazón se debe convertir y santificar. Si no, en caso contrario, no tendremos relación con Cristo Jesús. Y mientras nuestro corazón esté dividido entre jugar con las cosas, entre decir, ay, bueno, un poquito sí y un poquito no. Bueno, yo sigo un poquito al Señor y otro poquito no. No, eso no funciona. A Dios es completo o si no, no sirve. Y es así, porque un corazón que esté dividido jamás estará preparado para servir en esta vida, ni tampoco en la futura, con Dios. Y nosotros como seres inteligentes necesitamos sentarnos a pensar si realmente estamos buscando el reino de Dios y su justicia. Lo mejor que podemos hacer es meditar nosotros seria y sinceramente en si estamos dispuestos a hacer el esfuerzo necesario para obtener la esperanza y lograr el cielo que todos estamos esperando. ¿Sí ven? Debemos hacer sentarnos seriamente y sinceramente y ver si estamos dispuestos a hacer todo el esfuerzo necesario para entregarnos por completo al Señor. Y si por la gracia de Cristo Jesús llegamos a la conclusión de que realmente lo queremos hacer, la siguiente pregunta será, ¿qué debo abandonar en mi vida para que no me sea una piedra de tropiezo? Esa es la pregunta. En el momento en que uno ya decida seguir al Señor, la siguiente pregunta es, ¿qué debo yo abandonar en mi vida para que no sea una piedra de tropiezo? ¿Sí ve? En mi caso, en mi vida, por experiencia, yo tuve que dejar muchas cosas. Y la gente a veces no, sí, le ven importancia, pero para mí lo eran y eran cosas sencillas. Tuve que dejar videojuegos, tuve que dejar música, tuve que dejar películas, tuve que dejar. Sí, y a veces uno lo ve eso, uy, no es que es muchísimo. No, 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 no. Es paso a paso, pero haciéndolo. Porque por eso es que uno tiene que sentarse y considerar bien Bien, meditando seria y sinceramente, esto no es un juego. Esto es seriamente y con sinceridad si quiere uno realmente seguir al Señor. Y el Señor será el que le irá mostrando a uno paso a paso las cosas que realmente le estén afectando a uno para mal y que uno realmente necesite dejar para poder seguir caminando con el Señor. Es poco a poco. Y Dios sigue y sigue obrando en uno hasta que todo se va acabando. Tal vez a uno le toque dejar hasta trabajos. Tal vez a uno le toque dejar hasta personas. No crean. Todo lo que sea para influencia, para mal, si no puede ser, si no podemos ser de bendición, el Señor nos guiará para poderlo dejar. ¿Vale? Entonces es por eso lo importante de nosotros entregarnos al Señor y seguir adelante de su mano. ¿Vale? Así que eso es. Esa era la lección que teníamos de hoy. Entonces, ahora viene vuestra participación, porque van a hacer preguntas, ¿vale? Llegó el momento de despertar, señores. Primera pregunta. ¿Cuál era el versículo de hoy? ¿O en qué libro estaba? ¿O más o menos a qué era semejante? ¿Alguna de esas tres? Es fácil. Yo digo el capítulo a ver si alguien se acuerda. Capítulo 13, versículo 33. ¿De qué libro? Laura lo dijo. Mateo. Sí. Mateo 13, 33. Y nos decía que otra parábola les dijo. Y ahí decía, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Ese es nuestro texto, ¿vale? Ahora, esta pregunta es un poco más completa. No difícil, sino completa. Y era, ¿qué efecto hace la levadura en la masa que también hace el Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Cuál es ese efecto?
¿Rendir o qué? ¿Rendir?
Sí, sí, también, o sea, la masa cuando recibe la levadura se leuda por completo. Nosotros, cuando recibimos el Espíritu Santo en nuestro corazón, impacta por completo y nos da una nueva vida. O sea, impacta por completo y en todo, o sea, toda la vida. Impacta por completo toda esquina y todo, 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 todo. Como si fuera solo una masa, así como la levadura le impacta toda la masa, pues igual, toda nuestra vida la impacta cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo. ¿Sigue? Entonces, esa es la importancia porque nos da una nueva vida. Ahora, la siguiente pregunta es, decía el texto de Juan 3:3, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, la pregunta es, si el Espíritu Santo es así como obra como la levadura, dándonos un nuevo ser, ¿por qué es necesario, digamos, que nazcamos de nuevo, que tengamos como esa obra que haga Dios en nosotros para poder estar con Él? ¿Por qué?
Para ser como la levadura.
Sí, de cierta manera, sí. Explíquelo más. Repito la pregunta, ¿vale? La voy a volver a repetir. Entonces, el texto decía, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces la pregunta es, acabábamos de decir que cuando uno recibe el Espíritu Santo en nuestro corazón, Él obra por completo, la obra de Dios la hace por completo en nuestra vida y nos renueva y nos da una nueva vida. Entonces, la pregunta es, ¿por qué es necesario tener esa nueva vida para poder ver el reino de Dios?
Ah, para nacer de nuevo, o sea, con el bautizo, ¿sí? Que uno
Eso
nace de
es.
nuevo.
Exactamente. Pues tal cual, eso es la misma pregunta lo responde. Mi mamita estaba diciendo, ¿qué decías?
Para estar bien.
Eso es para estar. Es decir, lo que decíamos de como un punto negro en una pared blanca. Es decir, nosotros no podemos entrar así con manchas a un lugar que es perfecto. porque no estamos en armonía. Hágase cuenta que uno tiene una obra, una pintura increíble, y de repente uno pone una mancha. No sintoniza con el cuadro. Pues de igual manera, nosotros con nuestros defectos nos sintonizamos en el cielo, pero adivinen qué. Eso es lo que estamos viendo, que cuando nosotros nos sentamos seriamente, con cabeza, y decidimos entregar nuestra vida a Dios por completo, Dios obra en nuestro corazón, obra por completo como la levadura, en todos los aspectos de la vida, y es Dios quien nos cambia mientras nosotros le obedecemos. Y eso, adivine qué, nos quita todo defecto y nos va perfeccionando poco a poco Dios. Como dice una promesa en la Biblia, dice, el que empezó la buena obra la terminará. Entonces Dios comienza a obrar en nosotros y nos va transformando y transformando para que podamos estar en armonía y ser candidatos realmente para estar en el cielo. Y por eso es que nuestra obra es ahora. Así que no vale decir, no, es que yo voy a esperar 2, 3 años. No, no se pierda ni un día de que Dios obre en usted. Es hoy el momento en el que uno debe entregarse al Señor para que Él obre desde hoy. Si bien cada día cuenta para estar mucho más, digamos, refinados y estar más bendecidos con Él, en definitiva. Si bien allá en el cielo. Entonces, bueno, la última pregunta es, ¿vale? ¿Qué pasa cuando uno, pues, tiene lo que decimos un corazón dividido? Si uno medio quiere hacer una cosa y medio quiere hacer la otra, ¿qué pasa con eso? Porque bien se dice, a veces dicen, no, es que Dios es todo amor. Entonces, pues yo le doy un poquito de mi vida y él me entenderá. Y así se dice, y no es una ni dos veces. De hecho, existen iglesias que predican eso. Pero eso no es bíblico. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Bueno, lo respondo yo, ¿vale? Lo que pasa es que eso no funciona así. Porque adivinen qué. Dios es todo amor y Dios es grande en misericordia y en verdad, sí. Pero Dios también es fuego consumidor y a Dios se respeta y se trata con seriedad. Uno no va, por ejemplo, supóngase que uno tiene un buen presidente en el país, ¿no? Eso es de como los que no existen, pero bueno, imaginémonos de que exista uno bueno y que sea pues íntegro y bien y que sea buena persona. Si usted va al presentarse así ante el, así como, uy, como es, como ofendiéndole, le dice, ¿qué hubo? ¿Todo bien, presidente? Y comienza como a tirarle papeles en la cara, él puede ser el buen presidente que quiera, pero, a ver. Uno no va a hacer eso, ¿no? Uno va a respetar precisamente, ¿no? Porque, a ver, es el presidente, ¿no? Y si no, ¿qué pasa? Pues bien tiene sus guardias y para afuera, amigo. O no, al menos para afuera, si no para la cárcel. Pues de igual manera, nosotros cuando nos dirigimos a Dios, Dios es inmenso en amor y grande en misericordia. Pero también es un Dios que merece respeto, es santo. Y no es ni siquiera como un ser humano ni como el más grande ser humano que nos imaginemos. Es Dios, tan grande que en sus manos sostiene los mundos, tan santo como ninguno, que ni siquiera nosotros podemos verlo, porque no podríamos soportarlo por lo radiante de su santidad. Imagínense. Entonces, si cuando uno le enseñan todas estas cosas y otras iglesias, uno ahí ya puede saber de que no, las cosas no son así y la Biblia lo enseña. Uno, lo que nos pide Dios, a cambio de darnos todo, porque nos da la vida, nos dio a su propio Hijo y nos ofrece una vida eterna, no 100 años, no, una vida eterna, adivine qué es lo único que nos pide, que le entreguemos todo nuestro corazón, y eso no es nada, nuestro corazón no es nada, nuestra vida entera dándosela, ¿qué son? ¿50 años? ¿60 años? ¿80 años? ¿Qué comparación tiene eso con toda una vida de siglos y eternidad con Dios? Y de estar con Dios, sin pecado, sin ver ya más muerte, ni llanto, ni dolor. Eso no se compara con nada. Eso es más increíble y vale más la pena que todo. ¿Sí ven? Entonces, a veces, cuando el Señor nos pida que dejemos cosas que nos hagan daño, porque Dios nunca nos va a decir, no, 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 mira, mira, deja a tu esposa. No, 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 eso no lo dice el Señor, con cuidado y con respeto, ¿eh? Porque de estas cosas también se hablan a veces en algunas iglesias. No. Si tú te casaste para toda la vida. Que tu mujer no te quiere, pues bueno, hágame el favor y entre los dos arreglen las cosas. Y con el Señor bien y el Señor los bendecirá. Pero el matrimonio es para toda la vida. De igual manera, el Señor no le va a decir, no, 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 deje de comer verduras y fruta porque eso no es bueno. No, no, no. El Señor jamás nos va a quitar ni a decir que dejemos nada que sea bueno para nosotros. El Señor siempre lo que quiere quitar de nosotros es lo que nos hace daño, que nos destruye. Si el Señor te dice, mira, no hagas esto, ¿por qué? Porque te destruye y no solo a ti, sino también a todos los que amas y a tu alrededor. Así que en definitiva, aceptemos a Dios y miren, dice Dios que el que quiera conocerle, dice, probad y ved que Jehová es bueno. Y si Dios a ti te dice, deja esto, y usted, ay, uno a veces es tan limitado y tan, por así decirlo, medio un poco tonto o torpe, porque uno a veces dice, no, no, pero es que el Señor me dice que haga esto y qué voy a hacer si dejo de hacer eso. No, no, a ver. Si Dios te lo dice, Dios fue el que creó todo, es el dueño del oro, la plata y de absolutamente todo. Si el mismo dueño y creador de todo te dice que dejes algo, confía en él. ¿Qué le basta a Dios dártelo todo? Pero tú solamente tienes que confiar en él. Y Dios te preparará para recibir las bendiciones. Pero está en ti sentarte y meditar seria y sinceramente qué quieres hacer, si realmente quieres seguir a Dios o no. Porque recuerden que no hay término medio. ¿Vale? Vamos a terminar ahora con una oración. Y así terminamos, ¿de acuerdo? Vamos a orar. Querido y mi amado Padre Celestial, qué belleza es poder considerarme Dios. Tanto privilegio y tanto honor de todas estas cosas que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque nos ofreces no una vida de 100 años, sino una vida de toda la eternidad. Nos dices que aún en los lugares en los que viviremos en el cielo, las calles son de oro, mi Dios. Las puertas de perla. Mares de cristal, mi Dios, y cosas que ningún ojo vio ni oído oyó. Es increíble todo lo que nos prometes. Y tan solo nos pides que nos entreguemos por completo a ti. Te quiero pedir por todos y cada uno de nosotros que estamos escuchando y que estamos recibiendo este estudio, para que podamos decidir, mi Dios, por completo entregarnos a ti y reconocer, Señor, con sinceridad y con seriedad, que todo lo que tú quieres quitar de nuestra vida es todo aquello que es para nuestro mal. Tú lo que más quieres es amarnos, bendecirnos, protegernos y obrar así como con la levadura por completo y desde adentro en toda nuestra vida. Gracias, mi amado Dios. En tu nombre santo te lo agradecemos y te lo pedimos confiando completamente en Jesús nuestro Salvador, en quien nos perdona y nos das nueva vida, Señor. Amén, Padre amado. Amén.